Más de 70 camiones están demorados en la frontera con Brasil con esperas de hasta una semana debido a un nuevo impedimento impuesto por la aduana de Brasil.
Según dijo el gerente general de la Cámara Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay, Hugo Luraski, en declaraciones al diario El Observador, el 90% de los camiones que va rumbo a Brasil está siendo sometido a una inspección cuando lo normal es que continúen su camino sin demora.
Sí, están haciéndolos pasar por el llamado Canal Rojo, que además se lo está usando con el máximo de duración posible, máximo de 5 días hábiles que les permite la ley local para inspeccionar la documentación.
Cuando sí, normalmente lleva solo 24 horas, ahora pasa 5. Para la Cámara Empresarial, esta es una medida para arancelaria que tiene un comportamiento totalmente arbitrario.
El exsecretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, exigió por escrito a la justicia que el fiscal de crimen organizado, Ricardo Percivale, concrete de una buena vez por todas el pedido de procesamiento en su contra, según informa hoy el semanario Búsqueda.
Fernández, que también fue canciller y ministro de Defensa durante el gobierno de Tabaré Vázquez, es investigado desde hace 17 meses por el presunto delito de conjunción del interés personal y público.
En el escrito de 133 páginas, Fernández denuncia supuestas irregularidades cometidas en el curso de la instrucción, sostiene que tras la denuncia se encuentra el interés de unos cuantos de atribuirle un hecho de corrupción a la gestión del presidente Vázquez para perjudicar su imagen y su futuro en el ruedo político.
Entonces, nadie mejor que yo para fungir como chivo expiatorio por mi estrecha y notoria relación con aquel, agrega Fernández.
Sí, el escrito, que aparece resumido con mucho detalle en Búsqueda de hoy, carga en particular contra el doctor Gustavo Salle, que ha sido denunciante en este caso que estamos comentando. 5 denuncias concretamente. Dice Gonzalo Fernández: este expediente constituye otro eslabón más en esa interminable cadena de denuncias desquiciadas que ese personaje me ha promovido en forma concatenada, con inocultable finalidad política y con el desfachatado propósito de obtener un rédito de la misma índole. El desquicio mental de Salle, dice Gonzalo Fernández, lo ha llevado incluso a candidatearse a la intemperie, ni más ni menos que como eventual competidor a la presidencia de la República. Ningún tribunal que recibe sus promocionadas denuncias penales debería olvidarlo, ni prestarse al circo que este denunciante profesional indefectiblemente organiza luego de cada nueva presentación.
Y decíamos al comienzo de la noticia que este pedido de Fernández era dirigido hacia el fiscal del crimen organizado, Ricardo Percivale, que era quien llevaba la denuncia.
Ahora, casualmente, al mismo tiempo se conoce que el nuevo fiscal de corte, Jorge Díaz, ha pedido el traslado del fiscal de crimen organizado, Ricardo Percivale, a una sede en lo civil.
El cargo de Percivale va a ser ocupado entonces por el fiscal penal Juan Gómez.
¿Cuál es el motivo? Bueno, Díaz había solicitado este traslado el lunes 7 basado en la necesidad de que exista una rotación de los fiscales en crimen organizado. Según las fuentes que cita Búsqueda, el fiscal de corte argumentó que, al igual que la Suprema Corte de Justicia, resolvió que no es conveniente que los magistrados de crimen organizado permanezcan en ese puesto por mucho tiempo debido a los riesgos que implica la tarea. Ese mismo principio tiene que aplicarse entonces a los fiscales. Asimismo expresó en la resolución que comenzaría la rotación por la fiscalía a cargo de Percivale porque tiene una menor carga de trabajo que su colega, la fiscal Mónica Ferrero.
¿En qué hora estamos?
En las 8 y 24 minutos.
Vamos con más noticias.
El ministro de Industria, Roberto Kremerman, y la presidenta de Antel, Carolina Cose, comparecieron ayer ante la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes para explicar la política de publicidad y marketing que la empresa lleva adelante en esta administración.
El diputado colorado Fitzer Alcantero, miembro convocante en esta ocasión, preguntó a la presidenta de Antel sobre 19 resoluciones que, según el legislador, son irregulares.
Entre otros casos, mencionó el pago de más de $1.5 millones al doctor Juan Andrés Ramírez por haber representado a la empresa en el juicio con los guardahilos y la forma en que se acordó esa cifra con el profesional. Pero también otros puntos: el pago de más de $200.000 a un grupo de matemáticos y realizadores argentinos para la elaboración de videos educativos, el patrocinio del recital de los olimareños en Atlántida, por el que se pagó más de $200.000, y el concierto de Paul McCartney, en el que se invirtió otros $500.000. También cuestionó los montos destinados al cambio de imagen de la empresa, así como la pertinencia de contratar entrevistas a la contadora Cose en la revista Wall Street Market por $15.000 y en la revista Time por $42.750.
En diálogo con la prensa al finalizar el encuentro en el Parlamento, Kremerman justificó algunas de estas decisiones.
Tuvieron, por ejemplo, las preguntas sobre el show de Paul McCartney, lo gastado. Nosotros ahí presentamos no solo un detalle de los gastos, invitaciones, como se nos preguntaron, sino además la repercusión y el aumento incluso de clientes que ha tenido Antel casi de inmediato debido a este factor.
Durante la sesión, el diputado Álvaro Delgado, del Partido Nacional, introdujo otro tema cuando cuestionó los mensajes de texto enviados por Antel convocando al acto del 1 de mayo organizado por el PIT-CNT.
Bueno, la pregunta que venía es cuánto costó eso. Dijeron que era costo casi cero. Segundo, ¿quién determinó que ese SMS se viabilizara, se transmitiera a través de los clientes? Dijeron que la gerencia general. Y bueno, yo le dije, ¿por qué mandaron ese SMS y no otros? Por ejemplo, el mismo día yo fui al acto del PIT-CNT, pero vieron dos actos más. Sin embargo, de otras centrales de trabajadores o de otras agrupaciones de trabajadores, sin embargo, anunciaron solo de uno.
En declaraciones a la prensa, COSE respaldó la decisión de enviar el mensaje de texto.
El 1 de mayo es un feriado nacional. Es una fiesta mundial de los trabajadores y se consideró que había tiempo para realizar el mensaje. El costo es ínfimo porque son los costos de operación técnica ínfimos de transmisión y quedó, creo yo, meridianamente claro a cargo del asesor letrado de Antel que no se violó ninguna norma legal vigente.
¿En qué hora estamos?
Ahora son las 8:26.
¿Y a dónde vamos?
Vamos al panorama internacional.
En Grecia, el movimiento socialista panhelénico PASOK recibirá hoy del presidente de la República, Karolos Papoulias, el mandato para formar gobierno. Es el tercer y último intento de lograr un ejecutivo desde las elecciones parlamentarias del domingo pasado.
Sí, repasemos. El lunes fracasó el conservador Nueva Democracia, vencedor de los comicios, mientras que el martes y el miércoles lo intentó sin éxito la coalición de la izquierda radical Syriza.
Si el PASOK no logra los apoyos necesarios para formar un gobierno de coalición, el jefe de Estado deberá reunir a los líderes de los 7 partidos presentes en el Parlamento para instarles a la creación de un ejecutivo de unidad nacional.
En caso de que esta última iniciativa también resulte fallida, se convocarían elecciones para el mes de junio, probablemente para el día 10 o el 17.
Barack Obama se convirtió ayer en el primer presidente de Estados Unidos que apoya públicamente los matrimonios homosexuales, una revelación potencialmente explosiva en la sociedad a 6 meses de los comicios de noviembre.
At a certain point I've just concluded that it is important for me to
Para mí, a título personal, es importante decir que yo pienso que las parejas del mismo sexo deberían poder casarse, afirmó el mandatario durante una entrevista con la cadena de televisión ABC.
Luego de meses de ambigüedad sobre su posición ante este tema, Obama decidió apoyar los matrimonios entre personas del mismo sexo tras hablar con amigos, miembros de mi familia y vecinos y haber visto miembros de mi equipo que tienen relaciones homosexuales monógamas muy consolidadas y que crían niños juntos, dijo el presidente.
¿Qué pasó? ¿Cuál fue la reacción del otro lado, del lado republicano?
El probable adversario republicano de Obama en las presidenciales de noviembre, Mitt Romney, fue el que habló, reafirmó su oposición al matrimonio homosexual y subrayó que no estaba a favor ni del matrimonio entre personas del mismo sexo ni de las uniones civiles que solo difieren del matrimonio por su nombre.
Hoy finalizan los paros zonales en las escuelas de Montevideo.
El martes la paralización fue en la zona oeste, ayer en la zona centro y hoy, el último día fijado, será el turno de la zona este. La medida tomada por el Sindicato de Maestros de la Capital, ADEMU, es en reclamo de mejoras salariales, edilicias y de seguridad.
Recordamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. La fiscal del crimen organizado, Mónica Ferrero, solicitó ayer a la jueza Graciela Gatti nuevos procesamientos por las compras ficticias en la Armada.
Ferrero pidió el procesamiento con prisión del excomandante en jefe de la Armada, Hugo Biglietti, de 6 oficiales y de 13 de sus proveedores.
La Cámara de Senadores aprobó la convocatoria al canciller Luis Almagro en régimen de comisión general para que brinde explicaciones sobre la licitación del dragado del canal Martín García.
La moción, en la que se pide a Almagro que aclare otros puntos de la relación con Argentina, como por ejemplo las trabas comerciales impuestas por el gobierno de Cristina Fernández, fue presentada por los senadores Ope Pasquet, del Partido Colorado, y Luis Alberto Heber, del Partido Nacional.
Pero este episodio, que dio pie a un debate fuerte entre oficialismo y oposición, no fue el único ayer en el Parlamento. También estuvo otro tema, las declaraciones de la senadora Lucía Topolansky a la agencia Telam de Argentina a propósito de la relación Frente Amplio Fuerzas Armadas. El Partido Colorado pretendía que el tema se discutiera en el Senado de la República. Se discutió durante casi una hora sobre si discutir o no discutir. Finalmente, el resultado fue negativo a partir de la posición que mantuvo el Frente Amplio en esa materia. De todos modos, durante ese predebate, la senadora Mónica Xavier, hablando en nombre de la bancada del oficialismo,